Ser Podcast.
Quería comentar otro tema del ámbito laboral. Hemos conocido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que condena a dos empresas a pagar 1 millón de euros a la familia de un directivo que se suicidó en mayo de 2020 a causa del elevado estrés que sufría. Según la resolución, está acreditado que las empresas incumplieron su deber de protección al no adoptar ninguna medida ante la situación de angustia que padecía, a pesar de tener conocimiento de ello. Saludamos a Pilar Casas, que es abogada del colectivo Ronda, que representa a la familia. Pilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta resolución judicial determina que la muerte por suicidio fue consecuencia directa de la ausencia de medidas preventivas ante esa situación de angustia y de agotamiento que presentaba este hombre. ¿Esto es muy complicado de probar en un juicio?
Sí, bueno, es complejo, es bastante complejo. En primer lugar, porque tienes que demostrar primero, cuando estamos ante un suicidio, que este suicidio es accidente de trabajo, o sea, que no ha sido un tema que no tenga ningún tipo de relación con el trabajo, y tienes que demostrar esa relación de causalidad entre el propio acto de quitarse la vida y el trabajo que hacía la persona fallecida. Y ese es un primer trámite que se hizo ya en su día, en un proceso judicial en el 2022, pero luego además viene el extra, que es demostrar que este accidente de trabajo tiene causa, como bien has dicho, en una falta de medidas de prevención suficientes por parte de la empresa respecto del trabajador. Entonces, es complejo, interesante, efectos jurídicos, pero complejo también a su vez.
La indemnización o la condena de 1 millón de euros es una cifra que, por supuesto, no compensa jamás una vida humana, pero que comparado con las indemnizaciones que vemos habitualmente o las condenas pecuniarias en los tribunales, es altísima. Es decir, ¿cómo se ha conseguido esta cifra? ¿Cómo se ha valorado esta cifra?
Bueno, esta cifra tiene relación con cómo se calculan las indemnizaciones a efectos de accidentes, ¿vale? Que se toma como referencia el baremo de accidentes de circulación. Y uno de los ítems que se toma como referencia es el salario de la persona fallecida, que comporta el lucro cesante de la familia, es decir, lo que pierde la familia económicamente a raíz de la muerte de él, que era el que aportaba más dinero a la familia. En este caso, se puede ver en la sentencia, el fallecido estaba trabajando para las dos empresas, tenía un contrato a jornada completa para Cover Química y un contrato a media jornada para Cromogenia, pero en ambas empresas tenía máximos de cotización, por lo tanto tenía un salario elevado en las dos porque era directivo de la empresa. Entonces, cuando se toma como referencia el salario de la persona para calcular las indemnizaciones, esto es lo que hace que las indemnizaciones para la viuda y las hijas sea más elevada.
Pilar, este caso me está recordando, hay una película española de hace unos años con Maribel Verdú y Carmelo Gómez, que habla de, bueno, una empresa en la que hay 3 suicidios por el estrés que sufrían los trabajadores. Está basada en una obra de teatro. Y en ese caso, en la película, en la ficción, hay una investigación interna encargada por la propia empresa. La investigadora es Maribel Verdú. Yo no sé si en casos como estos se puede, si has generado o puede generar algún tipo de investigación interna que lleve a la empresa o a empresas a establecer protocolos internos que aseguren ese deber de protección ante la angustia de un trabajador que queda reconocido en esta sentencia.
Es que, a ver, los protocolos internos para proteger a los trabajadores a los riesgos psicosociales ya existen y los impone la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la normativa que hay de aplicación. Los artículos 14, 15, 16 y 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, entre otros, exigen a las empresas adoptar las medidas que sean necesarias para proteger a los trabajadores de los riesgos a los que están expuestos en el puesto de trabajo, incluidos muy especialmente los riesgos psicosociales. Es más, ya existe una directiva europea del 89, pero también un acuerdo marco europeo del 2004, que habla sobre el estrés ligado al trabajo y las medidas que se han de adoptar para evitar estas situaciones en los trabajadores. Por lo tanto, es que las empresas tendrían que, de motu propio, realizar estas investigaciones cuando hay una situación así. Claro, en el caso que nos ocupa es que el caso es muy especial porque al ser director de la fábrica y tener un cargo de personal de alta dirección en la empresa no hizo absolutamente nada a pesar de que el trabajador estuvo imputado en un proceso penal por delitos contra el medio ambiente provocados por la propia industria, por la manera de hacer de la industria, y el que estaba imputado era él por ser el director de la fábrica desde el 2012. Entonces, durante esos 8 años que él estuvo imputado en como primero administrador de la empresa, pero luego ya como persona física responsable, ya no en nombre de las empresas se limpiaron las manos, no hicieron nada. Cuando en el 2020, a pesar de que él insistía en hacer inversiones y él insistía en poder adaptar para intentar evitar vertidos, intentar evitar nuevas contaminaciones, la empresa no hacía nada por un tema económico, y le llega a su oficina otra investigación por parte de Mossos de Escuadra por otro posible delito de vertidos contra el medio ambiente. Entonces, él estaba a punto de firmar un acuerdo en el que él iba a asumir 2 años de condena de cárcel por el delito del 2012, en el que llevaba 8 años metido en proceso penal, y de repente ve que le vienen a hacer una segunda investigación. 2 años de cárcel significa que si no tienes ningún delito previo, tú puedes evitar entrar en prisión, sí, suspender la condena. De que entra el segundo posible delito, esto ya es una reincidencia, y por lo tanto ya no evitas entrar en cárcel. Uh-huh. Y era él con su mujer, sus 2 hijos, la empresa que no adoptaba las medidas que él decía, él que no tenía posibilidad, a pesar de ser el directivo, él no podía tomar decisiones en materia de prevención de riesgos laborales o en materia medioambiental, lo tenía expresamente prohibido por el acuerdo que tenían firmado. No podía tomar decisiones de coste superior a 200.000 euros. Por lo tanto, estaba atado de pies y manos, no podía hacer nada, y se ve otra investigación penal encima en la que volvería a ser él, como director de la fábrica, el imputado.
No, es un...
Y esto se le añade lo de la pandemia. O sea, es que aquí no solamente es que estaría muy bien que la empresa hubiera hecho el protocolo, pero es que la empresa realmente se limpió las manos durante todo el tiempo que duró esto. Y también en el juicio lo ha demostrado cuando ha vinculado todo el proceso a la responsabilidad exclusiva de él.
Es un caso complicadísimo. Muchísimas gracias, Pilar, por estos minutos en la ventana.
A este caso, si me permitís...
Sí, Santiago, di.
Sí, a este caso, si me permitís, claro, este es un caso de estrés judicial laboral, donde evidentemente esta persona se vio enfrentado pues a la pura y dura cárcel. Pero fue muy famoso, lo recordaréis, un caso que se dio en France Telecom entre el 2003 y el 2010, donde 19 directivos se suicidaron. Se suicidaron de las más variadas formas.
Lo que es importante recordar es que los protocolos estos sobre salud mental existen y que las empresas tienen la obligación motu proprio de aplicarlos. Y en este caso, pues obviamente no lo hicieron. Muchísimas gracias, Santiago, que nos tenemos que ir a la desconexión.
Perfecto.
Un abrazo.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.